La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España, y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches.
¿Le ha cogido por sorpresa este anuncio? ¿Sabe algo usted de los 11.000 millones? ¿Qué le parece lo que ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno?
Bueno, de sorpresa no, porque el Gobierno venía anunciando que iba a poner en marcha ayudas directas. Lo que es verdad que ni anterior a hoy, ni a las alturas que estamos del día, sabíamos la cantidad, porque la ha dicho el presidente del Gobierno, pero nada como se van a articular. Yo lo único que puedo decir que bienvenidos sean los 11.000 millones de ayudas directas, que bien tarde, que para muchos autónomos desgraciadamente llegan tarde, y que lo que espero es que sean ayudas directas. Y que sean ayudas directas como han tenido los autónomos y las pequeñas empresas en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Dinamarca. Ayudas a fondo perdido. Que no busquemos ahora triquiñuelas o experimentos que impidan que lleguen. Este anuncio ha generado hoy, pues un cierto alivio a muchos autónomos, y espero que no nos pase como el mes de julio. Salimos más fuertes, que luego se convirtió en frustración. Espero que este anuncio sea realista y que lleguen esas ayudas de verdad. Vayamos a generar ahora mismo una ilusión que luego pueda convertirse en frustración.
Le preguntaba precisamente por si tenía noticia, porque hay una noticia ahora mismo de Europa Press, Lucía, los sindicatos, ¿no?, preguntando.
Los sindicatos piden al Gobierno datos sobre cómo se canalizarán los 11.000 millones para pymes y autónomos.
Todo el mundo está, claro, si lo van a anunciar en los próximos días, pues se supone que ya algo tienen que tener cerrado. Pero es que yo le digo que a mí me ha sorprendido, don Lorenzo, porque hace el martes anterior, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando le preguntaron por, oiga, ¿cuándo va a dar ayudas directas el Gobierno? ¿Por qué no hacen como Alemania, como Francia, bueno, como Italia, como todos? Dijo, nosotros ya hemos dado ayudas con deducciones, con los ERTEs, pero las ayudas directas corresponden a las comunidades autónomas. Con lo cual,
¿con
yo
qué
pensé,
dinero?
Claro, el dinero.
¿Con qué dinero? ¿El fondo COVID, que es para el gasto sanitario? A ver, en primer lugar, sí me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Es verdad que en España se han puesto en marcha ayuda al empleo, como han sido los ERTEs, que al final hay que contar las cosas claras. Esta ayuda hubiera costado igual, quizás hubiera costado más, si los trabajadores, en vez de estar en ERTE, hubieran estado apuntados al paro y cobrando el paro, que estando en ERTE. Y por otro lado, hay que decir que estas ayudas también están en Alemania, Francia, Reino Unido. Las ayudas para el autónomo, que lo que han servido es para que los autónomos, aun teniendo cerrada la actividad, pues puedan cobrar una ayuda y sigan de alta en la seguridad social, porque si no, se hubieran dado de baja y hubieran estado cobrando su prestación de paro, que tienen derecho también. Los créditos ICO, eso no es una ayuda, porque eso hay que pagarlo, igual que la moratoria y los aplazamientos. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque eso se está pagando, el que lo está solicitando. Pero es que todo eso lo ha puesto toda Europa. Pero y además, cada vez que por medidas de salud y medidas sanitarias ha habido unas restricciones, el mismo día que se anunciaban las restricciones, por ejemplo, Angela Merkel anunciaba una indemnización, compensación a todos aquellos sectores que le obligaba a cerrar.
Y eso no se ha hecho en España. Se ha hecho en el Reino Unido, se ha hecho en Italia, en Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal. Claro, cuando yo oigo hablar al gobierno que las ayudas son estas, pues también incluyen en la ayuda pues el incremento que ha habido de la incapacidad temporal. Claro que los sindicatos, hoy mismo ha habido una reunión, ¿no?, con varios ministros, liderada por la vicepresidenta del gobierno. Y claro, los agentes sociales, COE, SEPYME, UGT y comisiones, pues han quedado sorprendidos, ¿no?, por el anuncio y han pedido, porque claro, no sabemos ahora mismo cómo se va a articular esta medida.
Por cierto, hoy han contado ustedes la situación de los autónomos. Claro, es que las ayudas no han llegado y llevamos un año de pandemia. Los datos eran estremecedores, don Lorenzo.
Bueno, lo vamos a ver, los datos de empleo del mes de febrero, ¿no? Que es un dato objetivo para que veamos cómo está la cosa. Estamos viendo en los gastos de consumo de tarjeta, lo estamos viendo en prácticamente en todos los indicadores, cómo van los dos primeros meses del año. No es de extrañar que los autónomos, su actividad haya caído pues más de la mitad que lo que facturaron el año pasado, pero es que los datos están ahí, no es que los autónomos sean los únicos que lo estén notando, es que estamos viendo bares, comercios, ocio nocturno, espectáculos, es que hay restricciones, se está levantando poco a poco, pero es que la mitad de los autónomos están trabajando al 50%, porque el otro 50% lo tienen con restricciones.
El futuro, a medio plazo, para este año, en ese barómetro que presentaban hoy, ¿cómo es, don Lorenzo?
Bueno, el futuro va a depender de la vacunación, pero en estos momentos la mitad de los autónomos prevé que el año 2021 sea complicado. Es más, un tercio de los autónomos prevé que no recuperen su negocio hasta el año 2023.
Hasta el 2023, ¿hay? No el 22, el 23.
No, la mayoría de los autónomos prevén que entre 2021 y 2022 puedan recuperar su negocio, pero un tercio prevé que hasta 2023 no puedan recuperar la actividad.
Luis del Pino, querías hacer una pregunta al portavoz de los autónomos en España.
Sí, a usted, portavoz de la que creo que es la mayor asociación de autónomos de España, ¿el gobierno le ha contactado para, antes de hacer este anuncio publicitario, le ha contactado para ver cuáles serían las maneras de canalizar las ayudas, qué tipo de ayudas serían las que los autónomos necesitarían prioritariamente?
No, Luis, no a, ni a nosotros, ni a SEPYME, ni a COE, pero como también se acaba de comunicar, ni a los sindicatos.
Ajá, vale. O sea, que antes de hacer este anuncio, el gobierno ni ha consultado con nadie de los afectados. Ya.
No, sabemos que está trabajando con el Banco de España y ya está trabajando con la entidad financiera y una consultora neoyorquina. Pero yo tengo que decir que a nosotros, que como bien dice, somos la organización mayoritaria de autónomos, pues no nos han consultado. Hombre, yo creo que nos lee habitualmente y habrán visto todas las veces que venimos reclamando y desde cuándo venimos reclamando las ayudas directas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para saber dónde hay que meter ese dinero, conviene preguntar a los que se supone que se van a beneficiar de ese dinero. Si no es, como se ponía usted la venda antes de la herida, si no es que hayamos tenido hoy el titular de la comparecencia de Sánchez, que como va cada dos meses, vaya usted a saber dentro de dos meses quién se acuerda de esto. Carlos.
Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Yo te quería preguntar una cosa. Está corriendo un rumor de que estas ayudas que ellos están calificando...
¿Sí? Ah, creía que me decían lo de la cuota de autónomos, perdona.
No.
Está también un rumor de que va a subir la cuota de autónomos a 440 euros y llevo pues prácticamente desde el lunes desmintiendo esto. No hay nada sobre eso. O sea, el gobierno habló de adecuar cotizaciones a los ingresos reales, sí, pero desde el mes de noviembre no hemos vuelto a tener nada. Por tanto, todo lo que está hablándose son elucubraciones. No hay nada.
No, yo
me parece importantísimo. Sí. Lo digo porque ya sabes, don Lorenzo, que aquí nos gusta ser extremadamente rigurosos. Por favor, repita, porque es verdad que yo cuando lo vi dije, pero qué barbaridad. Y pensé en usted, dije, me lo van a matar, le va a dar un parraque. Lo de la subida de 200 y pico a 400 y pico de la cuota de autónomos, eso de momento no hay nada de nada, ¿no, don Lorenzo?
No, yo puedo decir que desde el mes de noviembre es cierto que el gobierno lo lleva en su, digamos, en su proyecto de gobierno, un sistema del RETA adecuando cotización a los ingresos, que hemos estado viendo varias cositas en el ámbito de la negociación hasta el mes de noviembre, pero que no hay ni una propuesta encima de la mesa, ni mucho menos de subida de la base mínima a esas cantidades, y que, bueno, el gobierno tendrá que presentar una propuesta, tendremos que negociarla, como dice el Pacto de Toledo, llegar a un acuerdo en base al diálogo social, y luego tiene que presentar un proyecto de ley a las Cortes Generales, donde también, por los grupos parlamentarios, tendrán que decir lo suyo. A ver, yo, ustedes saben que siempre he dicho que este sistema es un sistema que indudablemente hay que analizarlo muy bien. Hay un gran número de autónomos. Si vamos a los rendimientos netos del año 2018, que es lo último que conocemos, hay 1.100.000 autónomos cuyos rendimientos netos no llegan al SMI. Por tanto, habitualmente estos autónomos habrá que la cotización, de la cotización que tienen hoy. Tenemos en torno a 750.000 autónomos que están entre 12 y 30.000 euros. Que bueno, yo desde luego apostaría que siguieran con la misma base de cotización que tienen hoy, y luego tenemos 500.000 autónomos que tienen unos rendimientos, 330.000 entre 30.000 y 60.000 euros, de rendimientos netos, rendimientos netos no son ingresos, es la diferencia entre ingresos y gastos. Bueno, pues esos 330.000 tendrán que cotizar un poco más para compensar lo que se baja al 1.100.000, y luego tenemos 200.000 autónomos que ganan limpios 5.000 euros al mes, que bueno, pues a lo mejor estos también tendrán que cotizar un poco más, pero digo, esto es la lógica de dónde tú puedes compensar una cosa con otra, pero habrá que ver la propuesta del gobierno, y en base a eso tendremos que negociar y tenemos que hablar, pero ni mucho menos a un señor que gane 1.400 euros le van a pegar un sablazo como el que he visto en las redes sociales o en alguna publicación en los últimos días.
Aquí con
Lorenzo, por lo menos nosotros no lo vamos a permitir.
Aquí con Lorenzo Amor nosotros comentamos y analizamos las noticias, y de momento esa no está. Si está, al primero que llamaremos será Lorenzo Amor. Pero sí, tú le querías comentar por...
No, yo quería comentar otra cosa simplemente por aclarar lo que está diciendo Lorenzo, que tiene toda la razón. O sea, lo que publicamos nosotros, era un documento en el que se han comprometido ante Europa, con el paquete de reformas, a hacer esa adaptación. Pero como está contando Lorenzo, no está el proyecto y la cifra no aparecía por ningún lado. Entonces yo no sé muy bien quién ha sacado la cifra. Pero bueno, independientemente de eso, Lorenzo, ¿no? Yo te quería preguntar por el rumor que está corriendo de que los 11.000 millones estos famosos tendrían dos condicionantes para poderlos cobrar. Uno, un plan de viabilidad, lo cual ya, pues, tócate las narices, por decirlo de alguna manera. Dos, un compromiso de permanencia del empleo, es decir, de que no habría destrucción en los negocios que se beneficiaran, no habría destrucción de los puestos de trabajo. Está corriendo como rumor, o sea, por desgracia con este gobierno, como todo es opacidad, no sabemos nada, no tenemos el texto, se le pregunta, nos dicen A, otros dicen B, otros dicen C, es una cosa surrealista. Pero, ¿tú crees que van a poner esos condicionantes? Porque si es así, ¿serán ayudas directas o no? Pero es que cobrarlas va a ser de nuevo un salto de vallas.
A ver, yo, Carlos, lo primero que digo, que el resto de los países han dado esta compensación a los autónomos y las empresas sin ningún tipo de condicionante.
Exacto, exacto.
Segundo, cuando a mí me han cerrado mi negocio o mi actividad, no han distinguido entre si era viable o no era viable. Han cerrado a todos por igual. O sea, no han distinguido si este restaurante es más viable o menos viable. Lo han cerrado por igual. Estamos confundiéndonos, ¿eh? Esto no... Digo confundiéndonos, no tú, sino...
No, no, que está claro, Lorenzo.
¿Quién está haciendo estos planteamientos? Segundo, ¿quién va a determinar si es viable o no es viable? ¿Una entidad financiera? La entidad financiera entiende de solvencia. ¿Sabéis qué empresa es solvente y cuál es no es solvente? Pero no entiende de viabilidad, ¿eh? Que vamos a crear una comisión técnica. Voy a poner un ejemplo, no voy a nombrarla a ninguna, pero ustedes conocen muchas startups, algunas de ellas muy afamadas, puede ser que la solvencia bancaria sea débil, pero la viabilidad a futuro es muy importante. Digo esto para que lo tengamos en cuenta.
Lorenzo, pues y sobre todo que esto es muy sencillo, pero el plan no era para ayudar a que no quebraran. Entonces, ¿cómo me puedes estar pidiendo demostrar que no necesito ayuda para quebrar? Claro, pero vamos a ver, si me vas a ayudar a que no quiebre porque necesito esa ayuda, tendrá que ser sin exigencia de solvencia, que si no es de locos.
Carlos, si el error parte, desde un primer punto de vista, por las condiciones sanitarias, se han visto obligados a tener que cerrar las actividades. Y a mí me han cerrado mi actividad. Y usted me ha cerrado la actividad sin ningún tipo de compensación, ni de indemnización. Le voy a poner con un ejemplo de un empresario que tiene 3 trabajadores en el mismo puesto de trabajo. Si esta persona le impide trabajar a esos trabajadores, tiene que indemnizarlo. Puede que alguno de los trabajadores sea más productivo que otro, pero la indemnización es la misma, ¿eh? ¿Por qué en este caso, si no han impedido trabajar, realizar nuestra actividad, ahora resulta que la ayuda va a ser si es viable o no es viable? ¿Pero quién puede medir esa viabilidad? Si tendrá que ser el mercado. Estamos en una situación excepcional, en una situación de pandemia. Puede que un bar que esté estupendamente hoy, mañana, si no entran los clientes por cualquier motivo, pues deja de ser viable. Pero eso no lo fija nadie, lo fija el mercado, la demanda.
Se me ha erizado un poquito el pelo del cuello cuando ha dicho don Lorenzo Amor, sé que no lo ha hecho con esa intención, ¿qué van a crear? ¿Una comisión técnica? Don Lorenzo, no es que les haya dado usted la idea, no me extrañaría que se cree una comisión técnica. Por cierto, como la SEPI tiene un atasco de narices y no hay presidente, señor Amor, y hay un atasco para, decía usted, que el fondo COVID, sí, pues hay un fondo que la SEPI debería estar gestionando, como llevan 500 días sin presidente. Ayer hice el resumen de todas las empresas que lo han pedido y no lo han recibido. Pues en vez de la SEPI, pues creamos una comisión técnica para decidir a quién le damos ayudas o no. Mire, está pasando, yo veo que corremos el riesgo de que pase lo mismo que con el ingreso mínimo vital. Cuando en el resto de países te daban la ayuda directa y ya veremos luego si consideramos que la debías, no, aquí al final la recibe un pequeño porcentaje de los que están en esa situación de emergencia. Pero es que llegamos un año tarde, don Lorenzo.
Pero esto, Dieter, es mucho más fácil. Yo tuve la suerte ayer de participar en Murcia en la firma de un acuerdo entre la patronal murciana Croen, los hoteleros y el gobierno de Murcia. 37 millones de euros para ayudar a la hostelería, para ayudar a los hoteles, al ocio nocturno, bueno, y para las empresas de evento. Al final, las ayudas van a estar moduladas por el tamaño de empresa, porque evidentemente no puede tener la misma cantidad un autónomo que trabaja de forma individual que un empresario o un autónomo que tiene 10 trabajadores. Tiene más necesidades por tamaño de empresa. Pero ahí no han distinguido si es viable o no es viable. La única condición que se pide es que no tenga deudas con Hacienda y con Seguridad Social.
En fin, don Lorenzo, la última vez que hablamos me adelantó una noticia. Su hija Marta, ¿qué tal va el embarazo? ¿Su nieta Rocío sigue todo bien?
Bueno, está en camino, colocadita y esperando que salga un mesecito aproximadamente.
Me dicen que ha llegado con una medalla de la Junta de Andalucía bajo el brazo.
Bueno, he tenido el honor y el orgullo, ¿no?, para que nos concedan este año dentro de, con motivo del 28 de febrero, que la Junta de Andalucía reconoce a entidades, personas, bueno, pues que una de las medallas, la de Economía y Empresa, haya sido, en este caso es para ATA, para la Federación de Autónomos, pero yo ya lo he dicho muy claramente, esta medalla no es de ATA, nosotros somos unos humildes representantes de los autónomos, estas medallas son de 547.000 autónomos andaluces que todos los días se levantan para emprender y para construir Andalucía. Y es la medalla de ellos, que se la merece.
Está muy bien eso que usted dice, don Lorenzo, pero como yo no soy usted, le voy a decir otra cosa. Igual que los palos del ministro Escribá se los ha llevado usted, igual que el recorte de subvenciones se lo ha llevado ATA, la medalla es para quien es. y los autónomos a los que usted representa están muy contentos de que la medalla se la vaya a poner quien se la tenga que poner. Y ese se llama Lorenzo, se apellida Amor y es el abuelo de Rocío. Así que...
Pues muchas gracias, Dieter. Muchas gracias, pero...
Hombre, si después de llamarle casi más que a mi mujer, encima no decimos estas cosas, don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos, en fin, el paño de lágrimas en el que se ha convertido usted para tantos autónomos, me parece bien que alguien lo reconozca. Y en este caso, igual que criticamos algunas veces, elogiamos otra, me parece bien la Junta de Andalucía que haya tenido este detalle. Un abrazo fuerte, don Lorenzo.
Pues un abrazo a Luis también, a ti y a Carlos.
Y a Isabel San Sebastián,
Isabel,
que me está escuchando.
Que me uno a las felicitaciones por esa nieta y por esa medalla, por ese orden, porque comparto la condición de abuela. Y en calidad de autónoma, que es lo que soy, mi más profunda gratitud, de verdad.
Muchas gracias. Pues un saludo y seguro que no volvemos a hablar en pronto.
Pues mire, eso puede tenerlo por seguro. Eso lo siento mucho, pero le seguiremos llamando. Cuando se confirme, ojalá, lo digo así, cuando se confirme que lo de los 11.000 millones no es humo, o cuando se confirme que lo de los 11.000 millones pues forma parte de la propaganda gubernamental. Don Lorenzo, ya no le molesto más. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.